Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Ya nos estamos acercando al final del libro y también al final del año, pero quiero decirles, no guarden muchas esperanzas porque el baño no se acaba, se acabará antes de que el libro se acabe. Todavía tenemos otra sección que estudiar la próxima semana, pero luego ya vamos a cerrar. La mayoría de ustedes conoce la historia de Oliver Twist, a lo mejor leyeron el libro o de Charles Dickens o vieron la película. Cuando Charles Dickens la escribió, estaba denunciando la injusticia social, el trabajo, la explotación del trabajo infantil. Hay un niño que no tiene nombre, le llaman Oliver Twist en el orfanato. Por los primeros años de su vida, pasa en el orfanato hasta los 9 años y después lo ponen en una casa de trabajo para adultos en condiciones desesperadas. Siempre está solo, hambriento, cansado y come junto con otros niños una comida de mala calidad y este niño agarra el tazón y se lo lleva al supervisor y quiere un poco más de su comida y parece que cometió un pecado capital porque quiere algo más. Y eso se ha vuelto casi el himno estadounidense. Por favor, señor, quiero más. Hasta los niños aprenden el arte de estar inconformes. Quieren más. Quieren más que lo que tienen. Tiene que haber más. Necesito tener más. Otras personas tienen más, ¿por qué yo no puedo tener más? Así que el pasto siempre se ve más verde en el campo de enfrente. El carril de la siguiente línea, el siguiente carril se ve más rápido. Otro estado se ve mejor. La vida es mejor siempre para otra persona. ¿Se acuerdan de? Dice un chiste de que estaban hablando dos lágrimas. Soy la lágrima de una mujer que perdió a un hombre porque la dejó. Yo soy la lágrima, dijo la otra lágrima, la lágrima de la mujer que se quedó con ese hombre. Leí un artículo esta semana. La inconformidad en Estados Unidos. En el próspero país de Estados Unidos. Parece que tenemos el mejor tiempo en la historia, pero la peor actitud. Las ganancias, la entrada del estadounidense promedio se ha disminuido. La casa es más amplia de lo que era, aunque las familias son más pequeñas. La ingesta de calorías es mucho más por persona que lo que era antes, creo que se nota eso. El estadounidense promedio tenía una manera más complicada de comunicarse con otras personas y ahora ya tenemos todo en la palma de la mano. La expectativa de vida ha crecido como una década en los últimos 40 años. Y sigue describiendo qué buena vida tenemos hoy, pero qué pobremente hemos respondido. Entonces pregunta, ¿no se da cuenta el estadounidense promedio que vive en una manera materialmente más cómoda que los zares de Rusia vivían hace 100 años? Entonces, en la entrada de otro año, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud como, por favor, señor, quiero más? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos más? ¿Te necesito otro carro, un carro mejor, una casa más grande, un mejor esposo? Otros dicen, otros, un aumento de sueldo. Bueno, con ese contexto vamos a nuestro texto, Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 10. Quiero poner el escenario un poco para la comprensión del texto. Descubrimos cuando examinamos la vida de Pablo es que plantó esta iglesia en Filipos, Macedonia, porque había recibido una visión de un hombre de Macedonia diciéndole, ven a Macedonia y ayúdanos. Estaba en Troas, en la costa del Mediterráneo, y fue de ahí a Filipos, plantó la iglesia. Fue difícil. Eventualmente fue próspera, creció, era vibrante. Tuvo una hermosa relación con este grupo de personas y de hecho, alguna vez ellos apoyaron a Pablo en su ministerio financieramente, le dieron cosas que necesitaba cuando estaba en Macedonia y después de eso, pero varios años han pasado desde ese tiempo hasta este tiempo en que escribe la carta. Pero ahora algo ha pasado y Pablo se ocupa de lo que ha pasado. Alguien de Filipos llamado Epafrodito ha viajado como 800 millas de Filipos a donde Pablo estaba en la prisión en Roma y le dio un regalo financiero, probablemente un paquete de algún tipo que lo ayudaría, tal vez ropa, etcétera, y él le está agradeciendo y mencionando esto. Entonces, este es el contexto. Vamos a ver el capítulo 10. Voy a leer hasta el 18 para tener el contexto. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito. Y aún más, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Vamos a examinar de los versículos 10 al 13 esta mañana y quiero notar tres principios que van a ayudar a que tu nivel de satisfacción se incremente. Si pudiéramos tener estos principios en nuestro año nuevo, tendríamos más gozo en los siguientes 12 meses que lo que hemos tenido en los 12 meses pasados. Tres principios fáciles. Conéctate al pueblo de Dios. Confórmate con la provisión de Dios. Y confía en el poder de Dios. Esos son los tres principios que emergerán de estos versículos que vamos a examinar. Vamos a ver el primero en el versículo 10. Conéctate con el pueblo de Dios. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces, una década ha pasado, 10 años han pasado desde el tiempo en que Pablo fue a Filipos y plantó la iglesia. Y lo encerraron en la cárcel de Filipos, recordarán esa historia del libro de Hechos. Han pasado 10 años. Primero, pudieron apoyar a Pablo Cuando se dejó Filipos, fue a Tesalónica. Pero algo pasó. Ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó. Perdieron el contacto. Así que se perdieron la oportunidad de continuar apoyándolo. Pero ahora, y esto es lo que Pablo está diciendo, ahora se han reconectado. Y están reconectados porque alguien de Filipos, llamado Epafrodito, es un embajador de esta iglesia y encuentra a Pablo en la cárcel y le dice: Pablo, aquí hay algo de la iglesia de Filipos como ofrenda para ti. Queremos ayudarte, queremos apoyarte financieramente. Aquí hay una ayuda financiera para ti y quiere ayudarlo. Hay un antiguo proverbio chino que dice: si quieres felicidad por una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un año, ve, hereda una fortuna, pero si quieres ser feliz para toda tu vida, ve a ayudar a alguien. Entonces su gozo y el gozo de Pablo se incrementa cuando tiene ayuda de ellos. Cuando te conectas con el pueblo de Dios, dos cosas pasan. Dos cosas van a pasar. Cuando tienes conexiones significativas con el pueblo de Dios, va a producir gozo y va a producir ánimo. Primero, va a producir gozo. Vamos notando lo que Pablo dice. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Entonces, parte del gozo que Pablo está experimentando es esta reconexión con la iglesia de Filipos. Tengo una pregunta. ¿Con qué grupo estás conectado consistentemente? No qué grupo vienes esporádicamente a observar y mal perteneces a él, sino ¿con qué grupo estás unido? ¿Quién te trae gozo cuidando de ti? Son las 2 de la mañana, algo ha pasado, tu vida se está desmoronando. ¿A quién vas a llamar? ¿Hay algún líder de grupo que al que puedes llamar, un grupo de personas que puede orar por ti? Y traigo esto a cuenta porque la Biblia frecuentemente lo trae a cuenta. Parece que en la iglesia moderna hay muchos creyentes, entre comillas, que no pertenecen. Oh, sí, creen todo. Hay una relación con Dios y es verdad, es auténtica. Son creyentes, pero no pertenecen. Se pierden el gozo de la comunión consistente, de la comunidad consistente. A veces esta se producirá por la institución de la iglesia misma, porque he notado por los años que muchas iglesias les encanta presumir sobre la cantidad de miembros que tiene, pero eso no refleja quiénes van realmente. Dicen que tienen 800 o 400 miembros, pero nada más van 40. Y un pastor dice que tiene unos murciélagos que viven en el ático de la iglesia en la que está. Y dice otro: tenemos el mismo problema y he tratado de deshacerme de los murciélagos, pero no sé qué hacer con ellos. Y dice el tercer pastor: nosotros también teníamos murciélagos en el ático de nuestra iglesia, pero yo arreglé el problema. Por favor, dinos cómo, porque hemos intentado todo y no nos podemos deshacer de ellos. Bueno, los bauticé a todos, los hice miembros de la iglesia y desde entonces no los he vuelto a ver. Y desafortunadamente creamos esta mentalidad diciendo: nada más pon tu nombre en la lista y es todo lo que se necesita. Pero cuando te conectas con el pueblo de Dios se produce alegría. La segunda, que cuando te conectas con el pueblo de Dios va a producir ánimo para continuar. Esta sección de Pablo, él necesitaba el ánimo, ve el ánimo, la validez de su ministerio, por decirlo de alguna forma, Y eso es lo que está detrás de esas palabras que dice, que hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad. Esto quiere decir, esto es, literalmente es, dice que no había una buena temporada, por cualquier razón. No lo habían apoyado antes porque no era el momento adecuado, pero ahora lo es. Y una de las cosas que me encanta de Pablo es que nunca trata de usar la culpabilidad para que la gente haga donaciones. Si no me dan a mi ministerio, Dios va a alejarse de ustedes. No. Nunca, nunca presiona a la gente de ese modo. Y muchas veces he leído cartas de ministros que ponen muchas tácticas para hacer que la gente se sienta culpable. Una vez vi en Los Ángeles, alguien en la televisión, hace años, estaba hablando que necesitamos tu ayuda, que si no vamos a ir a la bancarrota. Alguien incluso se volvió de espaldas y dijo, el resto de mi mensaje, que iba a orar, que iba a predicar de espaldas porque no había recibido el dinero que necesitaba. Noten lo que Pablo dice. Es que han vuelto a interesarse en mí. Esto quiere decir que en griego dice que ha florecido. Que como las flores cuando florecen desde el invierno a la primavera o los árboles que empiezan a florecer. Es la misma palabra que se usa en la lengua original. Entonces Pablo tiene ánimo por lo que le han dado y valida su ministerio. Yo fui llamado a esto. Esta es la voluntad de Dios para mí. Nunca olvidaré cuando por primera vez me cambié a vivir de California a Nuevo México. Tenía miedo. Porque yo me movía hacia el este para plantar una iglesia. Y había una iglesia en California, sí, que nos dio un cheque de $1,000 diciéndome, nada más queremos asegurarles que creemos que Dios los ha llamado a plantar una iglesia ahí. Yo estaba temblando viendo ese cheque de $1,000. Fue un gran ánimo para mí. Entonces, conéctate con las personas, con el pueblo de Dios. Y luego, segundo principio, confórmate con la provisión de Dios. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Esta es una sección muy famosa. Alguien me dijo la otra vez, este es mi texto favorito en la Biblia, pero quiero que lo examinemos juntos. Noten ese contentamiento. El contentamiento no está relacionado con la necesidad, porque Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado. En otras palabras, mis necesidades a lo mejor se satisfacen, a lo mejor no, pero se cumplan, se satisfagan o no, quiero que sepan que de todos modos estoy contento. Es chistoso cómo hablamos de nuestras necesidades. Es chistoso cómo hay cosas que vemos como que las necesitamos. ¿Has descubierto eso? De veras necesito esa televisión. Es una necesidad. No podría sobrevivir sin ella. Hace 100 años, el estadounidense promedio podía hacer una lista de 70 cosas que necesitaba. Ahorita la lista se ha elevado a 400 cosas. Me pregunto si no podemos hacer la distinción entre lo que es la necesidad y lo que es la codicia. Pasa en todas partes. He estado muchas veces en Israel y la primera vez noté a las personas que vivían, unas personas que vivían en tiendas en la parte sur de Judea y vivían en, los beduinos vivían en tiendas negras y viajaban como comunidad. Todavía estás en los días modernos tienen ganado, ovejas, cabras y buscan los pastizales para sus animales. Entonces, siempre me gusta que la gente cuando viene conmigo a Israel vea a los beduinos viviendo como vivía Abraham, viendo las tiendas. Y una vez estábamos viajando en una esquina, vimos esta comunidad de tiendas y entonces en un par de tiendas vimos una antena de televisión y pensé, interesante, esto se está volviendo una necesidad para los beduinos, la televisión. Miren la palabra contentamiento en estos versículos, satisfecho. No digo, he aprendido a estar satisfecho. Hartar case es la palabra que quiere decir contentamiento, contento, o sea, contenido, autosuficiente, satisfecho o suficiente. Una persona puede decir, ya, es suficiente para mí. Es una palabra interesante que se usaba por los estoicos. Si recuerdan su clase de filosofía, recordarán que los estoicos eran un set de griegos, de filósofos griegos que creían que tenías que llegar a un punto en que no necesitarías nada, no querías nada y no tendrías una respuesta emocional aún a las peores cosas de la vida. Y esa es la palabra que Pablo usa, pero no es lo que Pablo quiere decir. Una actitud, no es una actitud estoica. Lo que quiere decir es que si la gente lo ayuda, qué bueno, voy a conectarme con esas personas, va a llevar fruto, pero si no, Dios va a proveer. Todavía estoy contenido, todavía estoy contento. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. No hay nada que necesite porque el Señor es mi pastor. Hebreos 13, el escritor dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir contentos con lo que tenéis ahora? Versículo, dice, el versículo termina. Porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Así que nosotros podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Lo que todos estos versículos me dicen es lo mismo, que el contentamiento no viene de lo que tenemos, sino a quién tenemos. El Señor es mi pastor. El Señor dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Si provees, pues qué bueno, si no, el Señor proveerá. Así que el contentamiento no está relacionado con la necesidad. El contentamiento tampoco depende de la cantidad. Noten dónde está Pablo en su descripción. Noten estas palabras. Cuando dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la pobreza, abajo. Lo que es vivir en abundancia, arriba. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Quedar saciado, arriba, como pasar hambre, abajo. Tener de sobra arriba, como sufrir escasez abajo. Pero no se trata de tener más comodidades, más ganancias, porque dice, sé vivir en los dos lados de la balanza. Miren en esta palabra que dice estar saciado. Saciado se refiere en el idioma original a la comida de los animales. Como un animal engordado, puedo estar. Hasta quedar saciado. Pablo creció en la abundancia. Lo educaron en escuelas privadas, adquirió estatus con sus contemporáneos, pero luego piensen en un tiempo en que Pablo estuvo en la escasez. ¿Cómo? Pues simplemente en la cárcel, como en este momento. ¿Y por qué? ¿Cómo llegó ahí? En un barco para esclavos que se hundió y tuvieron que agarrar otro. Pablo decía, tuve todo, lo perdí todo. La gente que llega a este punto ahí muchas veces está deprimida. ¿Se acuerdan de bueno, claro que no lo recordarán, pero el tiempo de la Gran Depresión de 1929, algunos ejecutivos se lanzaron, se suicidaron lanzándose de las ventanas de sus edificios ante la visión de que lo habían perdido todo. Esa es la ilusión del el engaño de que mientras más dinero vas a tener más contentamiento. Pues si tengo mucho, la vida va a ser fácil mientras tenga más dinero. Eso va a traer contentamiento. Eso es una ilusión, eso es un engaño. Y aquí está la estadística que quiero mostrarte. El año pasado los estadounidenses gastaron 70 mil millones de dólares en boletos de lotería. Es interesante que el año pasado gastamos 70 mil millones en boletos de lotería. Es más que lo que se gastó en boletos para deportes, boletos para espectáculos musicales, videojuegos, todo combinado. ¿Por qué? Porque la gente cree, tengo una oportunidad, hay una oportunidad de que vaya a sacarme la lotería. Y entonces, si gano, voy a estar feliz y voy a tener una muy buena vida. Y, ay, claro, voy a ayudar a otros. Voy a tener este dinero y voy a ayudar a tanta gente. Y, claro, me voy a ayudar yo también. Y voy a ser muy feliz. Estoy seguro. Ni siquiera necesito decirles. Han escuchado o leído que lo opuesto es la verdad. La gente que se gana la lotería y se va al abismo. Un artículo en la revista Time. Ganar la lotería te puede volver miserable. Tenía muchos ejemplos, de los cuales voy a leer uno. Un hombre fue a la bancarrota 4 años después de haber ganado 350 millones de dólares. ¿Cómo pierdes 350 millones de dólares en 4 años? Él lo hizo y perdió una hija y una nieta, la sobredosis de drogas relacionada directamente con su ganancia. Y dijo, no me gusta lo que me he vuelto. Ojalá hubiera roto ese boleto de lotería. Eso suena mucho como lo que dijo Jesús, el Señor, en el Evangelio de Lucas. La vida de un hombre no consiste en las cosas que posee. Entonces, el contentamiento no depende de la cantidad, pero quiero que vean también otra cosa. El contentamiento es una habilidad aprendida, es una habilidad aprendida. Si dices, ay, ojalá tuviera el don del contentamiento. No es un don, es algo que se aprende. Porque mira lo que dice. He aprendido, dice el versículo 12. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Eso me da mucho ánimo porque yo también todavía estoy aprendiendo, todavía estoy en el proceso. No me he graduado. Hay algo que aprendemos. Hay un monasterio en España. Y si quieres meterte al monasterio, ser un monje, tienes que tomar un voto de silencio. Es un monasterio donde no dices nada, nada más contemplas. Eso sería muy difícil para algunos de nosotros. Imagínense, yo sin hablar por 2 años. Entonces, la idea es que cada 2 años puedes decir dos palabras. Entonces, llega este joven al monasterio. Han pasado 2 años. Después de 2 años, va con el padre superior y le dice, comida mala. No podía decir ya más, ya otras dos palabras. Pasan otros 2 años. Llega otra vez con el padre y le dice, cama sucia. Y ya pasan otros 2 años y llega. Me voy, dice por última vez. Y dice el padre superior, ¿sabes? No me sorprende porque todo lo que has hecho desde que llegaste es quejarte y quejarte. ¿Has notado qué fácil es quejarte en la vida? Quejarse es como una segunda naturaleza, gruñir, a apuntar a los defectos de la gente o las cosas. Qué fácil. Nada más quédate junto a la cafetera de tu casa y escucha la conversación de cómo la gente se queja de la compañía, los estudiantes se quejan de los maestros, los que van al mall se quejan del estacionamiento, todos se quejan del tráfico. Entonces el contentamiento no está relacionado con la necesidad, no depende de la cantidad, es una habilidad aprendida. Ahora quiero darles unos tips de cómo aprenderlo mejor para pasar la curva de aprendizaje. Primero, evita las comparaciones. Cuando empiezas a ver a lo que otros hacen y verte a ti es cuesta abajo porque la comparación te roba el contentamiento y produce la codicia. Dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios, no nos atrevemos a compararnos con otros que se miden consigo mismos y se comparan consigo mismos y no son sabios. Una historia sobre un reloj de bolsillo que veía a la Torre de Londres y veía el reloj de bolsillo. Ay, ojalá pudiera ser tan alto, o sea, ojalá pudiera ver todas estas personas y servir a más personas. Entonces, alguien le cumplió al reloj su deseo y lo colgaron junto al Big Ben. Cuando llegó hasta arriba, nadie podía verlo porque era muy chiquito. Y la moraleja de la historia es que su ambición se volvió su destrucción. Entonces, evita las comparaciones. Otro tip, baja tus expectativas. Algunas personas esperan demasiado, se sienten con derecho. Y cuando te sientes con derecho a tener más, nunca agradeces lo que tienes. Se te acaba el agradecimiento. Primera a Timoteo, capítulo 6. Porque dice, es cierto que que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Mientras más quieres entrar al jet set, más te vas a deprimir. Entonces evita las comparaciones y también he leído muchos artículos que dice que la gente más feliz se ajustan a las subidas y bajadas, a los altibajos de la vida. Entonces, Pablo describe varias experiencias diferentes, altibajos, abundancia, que muy bien, pero también pasar hambre, escasez. Entonces, ajústate a las alteraciones. Ese es el tercer tip. Y el cuarto, desarrolla tus convicciones. Que cuando ves la necesidad o la escasez, ¿a qué verdades te aferras que evitan que te quejes? Porque creo, y lo creo sinceramente, que el contentamiento está relacionado con lo que crees sobre la soberanía de Dios. Es directamente proporcional a, ¿crees que Dios está en control o no? ¿Quieres una gran afirmación sobre la soberanía? Viene de Job, del libro de Job. Ese Job que sufrió tanto, que lo perdió todo. ¿Qué fue lo que dijo cuando perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. No te puedes llevar nada contigo. Entonces, evita las comparaciones, baja tus expectativas, ajústate a los altibajos y... Entonces, conéctate al pueblo de Dios, conténtate con la provisión de Dios y confía en el poder de Dios. Versículo 13. Antes de que lo leas, quiero decir que ya te lo sabes de memoria. Si sacar una encuesta de el porcentaje de la gente que sabe este versículo de memoria, sería muy alto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que esta es la filosofía de la vida de Pablo? Pablo no está escribiendo este versículo desde el Carlton en Roma. Está escribiendo en la cárcel, lo han golpeado, lo han criticado, los incrédulos y los mismos creyentes. No sabe si va a vivir o a morir. No sé si lo van a liberar, no sabe si lo van a liberar, si lo van a ejecutar. Y dice todavía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres saber cuál es el principio? El éxito espiritual viene en latas. Quiere decir, puedo, el poder. Vienen, aunque vienen los fallos del pasado y te dicen no puedo, quiero darte un nuevo modelo. Puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de que digas, bueno, pero ese es el apóstol Pablo, él puede, pero yo no. Aquí está lo que tienes que saber. Pablo no dijo, puedo hacer todo, puedo, dijo, puedo, haz todo lo puedo en Cristo. El mismo Cristo que Pablo tenía, es el Cristo que tú tienes. Entonces, si él lo pudo decir, tú puedes decir exactamente lo mismo, porque es el verdadero Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo principio. Otra traducción lo pone así. Estoy listo para todo a través de la fuerza del que vive en mí. La Biblia Amplificada dice, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Lo que Pablo dice es exactamente lo que Jesús dijo, pero en reversa. Recordarán que en Juan 15 dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esto es lo que puedes hacer sin Cristo, cero. Todo eso de, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es separado de Cristo. Claro, no puedes hacer nada. Pablo toma esa misma verdad y la vuelve de cabeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo depende de en dónde tienes tus recursos. Tus recursos vienen de ti o de tu Salvador. Porque Pablo en la prisión no sabe si lo van a apoyar o no. No sabe si va a vivir o morir. Puedo hacer todas las cosas. Recordar de Corrie ten Boom, que sobrevivió a un campo de concentración, dice, nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Y Pablo dijo, es suficiente. Estoy contento. Puedo hacerlo todo a través de Cristo que me fortalece. Entonces espero que en este año nuevo no seas como esas personas que dicen, Jesús es una parte importante de mi vida. No, que Jesús es mi vida. Él es el centro y la sustancia de lo que soy. Estoy viviendo a través de Cristo y Cristo está viviendo a través de mí. Entonces, en este año nuevo, conectémonos, estemos contentos y tengamos contentémonos y tengamos confianza en Dios. Escuché de una niñita que se quedó en la casa de una amiga para cenar y quedarse a dormir. Y La mamá estaba cocinando brócoli y le dijo a la niña, ¿a ti te gusta el brócoli? Y la niña le dice, oh, sí, señora, yo adoro el brócoli. Y entonces, cuando le pasaron el brócoli, se le queda viendo y lo pasa, no toma ni siquiera un pedacito. Y la mamá dice, oye, pero, oye, niñito, pero tú me habías dicho que te encantaba el brócoli. No, sí, me encanta, nomás no me encanta tanto como para comérmelo. Cuando se trata del brócoli, a mí me encanta el brócoli, diría, pero cualquier cosa que no nos guste comer cuando viene a nuestro camino, ¿sabes? Quiero decir, a lo mejor vas a encontrar brócoli en tu plato este año. A lo mejor vas a recibir una cucharada de enfermedad como Job, o a lo mejor te va a llegar un plato de soledad, o a lo mejor hay pruebas no placenteras que no querías. Pero es lo que Dios pone delante de ti. Y por eso puedes hacer es todo. Todo lo puedes en Cristo, que te ayudará a comerte el brócoli o cualquier cosa, cualquier experiencia que no te guste. Entonces, siempre me ha encantado el dicho que dice, tu doctor puede añadir años a tu vida, pero Jesús puede añadir vida a tus años. Él puede darte vida en abundancia. Eso es poderoso. Padre, queremos decirte gracias por tu fidelidad para con nosotros en este año que pasó. Gracias, Señor, por todas estas experiencias que tuvimos, todas las cosas que aprendimos, tiempos de prosperidad, tiempos de pobreza, donde tuvimos abundancia, tuvimos escasez, no nos gustó, pero nos gusta lo que has hecho a pesar de eso y lo que nos estamos volviendo por eso. Así que estamos aprendiendo a regocijarnos, como hizo este apóstol sufriente. Señor, te pido que estos tres principios se pongan en marcha en este año nuevo, que nos conectemos con el pueblo de Dios de una manera significativa, que estemos contentos con la provisión que nos das, que porque no está relacionado con lo que tenemos directamente, sino algo que podemos aprender, estar contentos con lo que tenemos, sea poco o sea mucho. Te pido que no importa lo que venga a nuestro camino, que te veamos, tengamos puesta la mirada en ti, en Jesús, la sustancia de nuestra vida. Podemos hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén.